por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios mío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En los símbolos de la fe que rezamos, tanto en el símbolo de los apóstoles como en el símbolo niceno-constantinopolitano, pues tenemos un resumen de las principales verdades de fe que hemos de creer. Y como sabemos, está dividido en cuatro partes. En la primera parte confesamos nuestra fe en el Padre Todopoderoso. En la segunda parte, en Jesucristo, nuestro Redentor, verdadero Dios y verdadero hombre. En la tercera parte, en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Y al final, en un apretado resumen, pues confesamos otras verdades. Entre esas verdades confesamos nuestra fe en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Creemos que los muertos resucitan y que existe una vida en el más allá. Pero podríamos irnos, ¿y dónde está el purgatorio? ¿Por qué no confesamos nuestra fe en el purgatorio? ¿Y dónde está el infierno eterno de los condenados? Pues tampoco decimos nada. Y es que en los símbolos de la fe, pues lógicamente se hace un resumen. Hay muchas verdades, incluso dogmas definidos, que no están en el purgatorio, por ejemplo, todos los dogmas marianos. Pero de alguna manera, esta fe en el purgatorio la confesamos cuando decimos: creo en la comunión de los santos. Pues creemos que hay una comunión de los santos, de todos los que están en gracia de Dios y que forman el cuerpo místico de Cristo en la realidad de la Iglesia triunfante, de la Iglesia purgante y de la Iglesia militante. Pues confesamos nuestra fe en este dogma tan consolador que es el purgatorio, que no es aceptado por los protestantes. Lutero decía que es inútil rezar por los muertos. Los ortodoxos sí rezan por los muertos, pero como si pensaran que es una especie de oración anticipada para que Dios los lleve al cielo. No tienen fe en un lugar de purificación. Pero sabemos que sería terrible que no existiera el purgatorio. El libro del Apocalipsis dice que en la Jerusalén celestial no entrará nada manchado ni impuro. Pues sí, porque ante el Dios Santísimo solo puede estarlo perfectamente purificado. Y encontramos muchos otros, pues como no el nombre de purgatorio revelado, pero sí el concepto del purgatorio, tanto en las cartas de San Pablo como en las mismas parábolas del Señor. Por ejemplo, cuando decía: arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último centavo. ¿En cuál cárcel? Pues en el purgatorio. Más vale que te arregles todo aquí antes de morirte, para que no te vayan a llevar al juez, el juez al guardia y de ahí a la cárcel. Y decía también el Señor: a quien pronuncie una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo, ni en el otro. O sea que en el otro mundo sí se perdonan los pecados. ¿Cuáles? Pues los veniales y las imperfecciones. Hay pecados que no tendrán perdón tampoco en el otro mundo, son los pecados que llevan a la condenación, al infierno eterno. Pero si es un gran regalo de Dios que existe el purgatorio, invitación a tener conciencia de que estamos unidos a las ánimas benditas del purgatorio, un recuerdo de que posiblemente nuestros deudos estén ahí y por lo tanto necesiten nuestras oraciones, una gran obra de misericordia es rezar por los difuntos, pues porque efectivamente quizá no se fueron perfectamente purificados o con el perfecto amor de Dios, como dice Dante, que el purgatorio es el lugar donde se repara el perezoso remo, como si un remero hubiera remado perezosamente y ahora tiene que remar con mucho más intensidad para pues encenderse en el deseo de estar con Dios. Pues es nuestra fe, formamos un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, y por lo tanto tenemos las cosas buenas en común. Dios no ha querido que las cosas santas se quedaran exclusivamente para Él, sino que nos las comparte. Y estamos formando pues una realidad interconectada, y eso para todos es un motivo de responsabilidad. La Iglesia es el cuerpo misterioso de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. San José María decía, nadie es un verso suelto. Todos formamos parte de un poema épico divino. Y pues quizá nos pueda servir pues la conciencia de nuestra solidaridad espiritual para lo bueno y para lo malo. Es decir, para lo que yo recibo de cosas buenas, para el mal que me puede afectar y para el mal que yo puedo también causar a mi familia, a la iglesia, a la obra, porque pierdo esta conciencia y tendré que decir, pues no da igual que, por ejemplo, que haga una norma o que no la haga, pudiéndola haber hecho. Si por alguna razón superior a mis fuerzas no la hice, pues muy bien, pero no da igual que como que no aporte lo que tenía que aportar a la santidad de todos, a la ayuda de todos. Y no da igual que yo, por ejemplo, no desagravie cuando me entero de un pecado o de una cosa horrible. No da igual. Dice San Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, tanto judíos como griegos, tanto siervos como libres, fuimos bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, pues todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Todos participamos de las cosas santas, todos tenemos la única alma de la Iglesia, que es el Espíritu Santo, y por lo tanto, pues estamos formando un todo. Pues tampoco el cuerpo es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Vosotros sois cuerpo de Cristo y cada uno miembro de Él. Por eso podemos acudir a la intercesión de los santos, a los santos de nuestra devoción o a los santos patronos, y por eso podemos acudir también a la intercesión de las benditas ánimas del purgatorio, y por eso podemos sabernos ayudados también por ellas, y por eso podemos tener conciencia de estar ofreciendo indulgencias plenarias para nosotros o para los difuntos, para sacar almas del purgatorio, y podemos sacar varias almas del purgatorio cada día si ganamos varias indulgencias plenarias, con tal de que tengamos pues las condiciones requeridas. La más importante de todas pues es el aborrecimiento a cualquier pecado venial. Pues un gran honor, una gran dicha. Yo puedo apropiarme de los méritos de Jesucristo, apropiarme de los méritos de la Santísima Virgen, apropiarme de los méritos de todos los santos. Hoy que estuvimos en misa pude haber dicho, pues Señor, por tu sangre aquí presente, por tu sangre derramada en la cruz, pues purifica a esta persona o aquella otra, o concédele la conversión. Tengo todos tus méritos, todo tu poder, toda tu eficacia salvífica, y tengo todos los méritos de la Santísima Virgen y los méritos de todos los mártires, también los mártires de hoy, tanto los mártires que son mártires físicamente porque son perseguidos en los países musulmanes, o esos otros mártires mucho más ocultos y quizá mucho más numerosos que por servirte pues reciben unas críticas espantosas o se les hace el vacío o se les tacha de homófobos o de discriminadores, cuando lo que están haciendo es pues tratando de defender tu ley. Y pues tienen ese mérito, puedo apropiarme de los méritos, por ejemplo, de todos los enfermos que en este momento ofrecen sus dolores, y puedo apropiarme y unirme a las oraciones de todos los que en este momento rezan, que son seguramente millones en la iglesia, o me puedo unir a todas las adoraciones de los adoradores nocturnos de todas las capillas de adoración. Otro día leía que aquí en México hay alrededor de 600 capillas de adoración perpetua, muy poquitas pues aquí y muy poquitas también en la Arquidiócesis de México. Hay muchas por ejemplo en Mérida, que en Estados Unidos hay 1000 capillas de adoración, ojalá hubiera muchas más. Bueno, todas estas oraciones son mías, nos sirven, que hubiera sido del mundo y de la sociedad si no hubiera gente que rezara y que apoyara. Y no tendré que decir, pues a lo mejor cada vez que oiga una noticia mala, pues voy a rezar especialmente por esas personas, por esos malhechores o que seguramente están confundidos o son ignorantes. Voy a rezar por todos aquellos que odian a la iglesia, que a lo mejor pues lo que tienen es un grave problema personal o un grave remordimiento de conciencia. Dice Santa Teresita que si ella ama el bien hecho por San Pablo más que lo hizo el mismo San Pablo, ese bien le pertenecerá a ella más que a San Pablo, como diciendo, aprovéchate, porque todo el bien que hizo San Pablo, toda la fuerza de su apostolado, si tú de alguna manera tienes más amor a aquello que hizo precisamente por el amor a Jesucristo, pues a ti te aprovecha más que San Pablo. Esta doctrina se aplica a nosotros cuando los motivos de nuestro amor por el bien hecho, vienen del amor de Dios. Pues esta es nuestra conciencia y nuestra fe. Creo en la comunión de los santos, creo en la intercesión de los bienaventurados, creo en la ayuda que puedo prestarles a a las benditas ánimas del purgatorio y a la iglesia militante. Creo en la iglesia, perdón, en la ayuda que puedo darle a los sacerdotes. Como nuestro padre decía muchas veces, es que este sacerdote, pues, no sé qué, y este sacerdote no sé cuánto. Y decía, ¿y tú cuánto rezas por ellos? O sea, ¿cuánto los has ayudado? ¿Cuánto los has apoyado con tu penitencia también? El Papa San Juan Pablo tenía mucha conciencia de este dogma y decía, bueno, pues no, a lo mejor no es que lo pudiera asegurar así de manera matemática, pero sí relacionaba muchas de las cosas que le habían pasado o de que Dios le había dado con sufrimientos de otras personas. El 13 de octubre de 1978, mi querido amigo el obispo Andrés Descur sufrió inesperadamente un ictus que le causó una parálisis parcial, un derrame cerebral, supongo. A pesar del tratamiento médico, la parálisis no retrocedió. El 14 de octubre visité a Andrés en el hospital, yendo hacia el cónclave que debía elegir un sucesor tras la muerte de Juan Pablo I, el 14 de octubre. No me es difícil relacionar ese hecho con el del 16 de octubre, o sea, dos días después, en que fui elegido para ser sucesor, con el acontecimiento que precedió tres días antes a esa elección, como si dijera Dios, necesito un crucificado para esta gracia que le voy a dar al mundo de Juan Pablo, que, pues que como saben fue un gran regalo de Dios al mundo. El sacrificio de Andrés, mi hermano en el episcopado, me parece como una preparación para este hecho. Todo quedó inscrito por medio de ese sufrimiento suyo en el misterio de la cruz y de la redención realizado por Cristo. Encuentro una cierta analogía en otro acontecimiento. Este 11 años antes, cuando estaba en Roma, durante el consistorio en el que fui llamado al colegio cardenalicio, y mi amigo Marian Jaworski perdió un brazo en una catástrofe ferroviaria. Sí, ¿por qué fui nombrado cardenal? Pues porque Dios necesitó que mi amigo Marian se quedara manco. ¿Y qué tiene que ver? Pues la comunión de los santos. La santidad que necesitas para cumplir tu cometido como cardenal o como papa, pues está relacionado, así es el papa, pues con estos acontecimientos. Y termina diciendo, debitor factus sum, o sea, me he convertido en deudor. ¿Y tú a quién le deberás? ¿O yo a quién le deberé? ¿Quién habrá rezado por nosotros para que no seamos peores? O para que tengamos esta vocación, ¿quién habrá sido bueno en, no sé, en mis inmediaciones, en mi familia o en mis amigos? ¿Quién me habrá sostenido? Y sabemos pues que esas son las personas que realmente sostienen a la iglesia, ¿no? O sea, los santos, no canonizados, sino ocultos, y hay muchos, y son los que hacen el verdadero bien. O sea, la iglesia no es pues lo que aparece a lo mejor en los periódicos, que es una visión sociológica muy triste, sino aquellos que tienen fe en este sistema de vasos comunicantes que aporta. Y por eso, como decíamos, pues hay una palabra o una frase que deberíamos quitar de nuestro vocabulario, que es da igual. No, fíjate que no da igual. Da igual que haya hecho hoy en el desayuno una mortificación o no la haya hecho. No da igual. Da igual que pierda este rato en Facebook a que rece un rosario. No da igual. A lo mejor ese rosario hubiera sido, pues, no sé, una gracia para evitar que un hijo tuyo o una persona de tu familia pues cometiera un pecado. No da igual, porque la santidad, podemos ir, si las cosas malas se pegan, pues mucho más se pega lo santo. Por eso decimos, alma de Cristo, santifícame. Es que en este momento que te tengo en mí, que tienes toda la gracia santificante, me la puedes comunicar. Me vas a llenar de la gracia crística, que la tienes en plenitud, porque de su plenitud recibimos todos, gracia tras gracia. Pues sí, no soy yo el que voy a hacer las cosas, el que me voy a santificar, son los méritos de Cristo, de María y de los santos, y de la iglesia militante y de la iglesia purgante. Pues nuestra fe. Todos vosotros formáis parte de mi cuerpo. Decía en este libro de Gabriela Bosís, decía Jesús a Gabriela, que no solamente sois ostensorios vivos, o sea, como custodias donde está la hostia, no solamente sois ostensorios vivos, sino otros Cristos, por lo cual debéis amaros los unos a los otros, que a todos les pertenecen los méritos de todos, así como los míos y los de mi Santísima Madre. Tomad pues a manos llenas, no sigáis pobres. ¿De dónde voy a sacar? Es que necesito urgentemente oraciones. Pues ve a la Reserva Federal de pues el oro que existe en la Iglesia. Pues te pertenecen esos méritos, los méritos de todos. Yo le decía, cuando estás a mis pies o en contemplación, ¿por qué no te unes a todas las almas santas que en este momento oran o contemplan? Tú no eres como una pequeña iglesia separada. Formas parte del gran movimiento de Cristo bajo el soplo del Espíritu Santo. Si te aislaras, romperías la cadena. Y si eso pasa pues con la Iglesia Universal, pues igual pasa con la obra. Es que en este centro, ¿qué santas son? O hay unas cuantas santas. Bueno, pues esas santas nos echan para arriba a todos. Y al revés, hay unas cuantas tibias, pues nos retrasan a todos. Como decía Juan Pablo también, hay una comunión de los santos y una comunión del pecado. A veces es muy triste ver pues cómo a lo mejor el pecado de alguien, de un esposo, por ejemplo, pues cuántos males ha traído a los hijos, a veces a los nietos, pues porque al Señor se le ocurrió hacer una barbaridad y como no midió las consecuencias. Pues es un honor pertenecer a la comunión de los santos y una responsabilidad. Colaborar en la salud y en el crecimiento del cuerpo místico de Cristo. Y podemos pensar, pues, cuánto bien aporta, por ejemplo, cuantísimo bien ha aportado la Santísima Virgen a la Iglesia y a la humanidad. Cuánto bien. Y aquellos que viven para sí mismos, por ejemplo, los dictadores, los tiranos, los que tienen grandes emporios de, por ejemplo, de comunicación, que hacen tanto mal. ¿Cuánto mal hacen? O sea, es verdaderamente terrible. ¿Qué carga de mal se van a llevar a la eternidad? Pero bueno, vamos a pensar positivamente cuántos bienes trae la Inmaculada al mundo, cuánto purifica, cuánto alienta con su amor de madre y con su poder de intercesión, cuánto ayuda con su, siendo la omnipotencia suplicante que todo lo puede ante Dios. Pues nos dice, ¿qué necesitas? Como dicen los letreros en la Basílica de Guadalupe, ¿qué necesitas? ¿Qué, más has menester. No te aflija ni te inquiete cosa alguna. No estoy aquí que soy tu madre. Dime lo que quieras. O sea, yo te voy a hablar, te puedo dar a manos llenas. El problema es que puedes tener falta de confianza, falta de fe. Yo puedo hacer muchos milagros de la gracia. A lo mejor invisibles, pero decir, pues que tú puedes conseguir esto que parece imposible. Este problema que no encuentro solución. Es que sí puedes. No hay límite en los méritos, en las gracias, en esta comunión de cosas santas que tenemos por pertenecer a la Iglesia. Este gran privilegio de, pues, de ser miembros del cuerpo místico de Cristo, de no ser pues como personas que hacen como una guerra por su cuenta, sino sentirnos todos así apoyados. Como decía, pues no solo diciendo, ay, pues qué bueno, qué gran honor. Sí, qué gran honor, pero también qué gran responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenemos todos de colaborar con esa sangre oxigenada, con esa sangre que pasa a través del corazón de Jesús, con esa sangre que pues, se ha llenado de la fuerza del amor de Dios, pues, al bien de todo el cuerpo? Que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.